Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 13 de mayo del año 2022. Voy a saludar a los integrantes de la mesa, una mesa, digamos, sorpresa, una mesa con cantidad de cambios. De la integración original, tradicional, de los últimos tiempos, solamente estaba Gonzalo, que me mira con sus ojos desorbitados acá, a mi lado.
Porque veo mucha cara. ¿Qué pasó? Veo mucha cara rara.
Vendrán caras extrañas. Vinieron varias. Sí. Bueno, a ver, saludos a Alejandro Aval, que está de viaje. Deseos de mejoría a Marcia, que anda con laringitis. Y también, que no sea nada, lo de la muela de Juan Grompone.
¿Tú te lo creíste, lo de la muela?
Bueno, es la versión oficial. Supongo que los reencontraremos en la próxima. Entonces, saludo a quienes están hoy con nosotros. Alberto Volonté, que ya vino el viernes pasado. Buen día.
Buen día, Emiliano.
El profesor Hugo Achugar. Buen día.
Buen día. Gracias por invitarme.
Y el último saludo va para Leo Harari, allá en París. Buen día, Leo. Buenas tardes.
Hola. Buen día para todos.
No lo veo.
No, ahí está. Ya lo tenés en pantalla grande.
Hola, Leo.
Bueno, vamos al primer tema. Tenemos dos grandes temas para hoy. Pasemos al primero. El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió este miércoles el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad de la República. La distinción, que se confiere a quienes hayan prestado una contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura o el bienestar general, fue entregada por el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, en un acto que contó con la presencia también del presidente Luis Lacalle Pou. Arín declaró luego que la confirmación del reconocimiento es un enorme placer por los aportes de Vargas Llosa a la literatura, al conocimiento y al pensamiento latinoamericano. Y dijo que también se trataba de un gusto personal, además de institucional, ya que, para él, Conversación en la Catedral es una de las novelas que más disfrutó. Hablando luego con la televisión, Vargas Llosa reconoció que Conversación en la Catedral es también la obra que más le gusta de toda su producción, ya que, dijo, le costó mucho trabajo y sufrimiento.
Recibí un diploma, el doctor honoris causa, de una universidad uruguaya. Es un altísimo honor y desde luego que este diploma va a guiarme en el futuro para por lo menos intentar no equivocarme. Eso que has dicho me llega al corazón. Es muy importante que esa novela, que a mí me sacó, creo, todas las canas que tengo, me la hayas elogiado. A mí también es la que más me gusta, por lo que me hizo sufrir muchísimo.
El acto de entrega del doctorado honoris causa ocurrió 10 años después de que fuera votado por el Consejo Directivo Central de la Universidad tras un debate sobre las posturas políticas del escritor respecto a los valores que promueve esa institución. En aquel momento la distinción se otorgó a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, cuyo decano era Arín. En ese entonces se argumentó en el Consejo Directivo Central que el título honorífico se otorgaría por los aportes de Vargas Llosa a la literatura y no por sus opiniones políticas. Bueno, los escucho. ¿Qué dicen ustedes de este homenaje que vimos acá en Montevideo esta semana?
Pienso, Emiliano. El viernes pasado, después de mucho tiempo, vuelvo a lo que yo digo mi casa, que es aquí, donde pasé 5 años muy felices, entre otros con el ruso. Con Maggi, que lo recordamos, y con Carmen Tornaría, que se nos fue. Y se nos fue Maggi. Y hablábamos del tema y me encantó mucho de lo que tú dijiste sobre izquierdas y derechas. Es decir, algunos elementos que muchos creen, yo no, que nos separan. Y curiosamente, la universidad, por definición histórica, es el centro del conocimiento, la libertad y seguramente las semillas más fuertes de la democracia están en las grandes universidades desde el medioevo, aunque podemos ir un rato atrás aquellas universidades, en aquellas ciudades que empezaban a marcarle puntos a los reinados y que estaban tratando de ayudar a que se terminara el feudalismo. A partir de ahí, la universidad, y yo digo en nuestro país, y no por ponerme la celeste, si hay algo que los uruguayos a veces disputamos la ciudadanía de Gardel o la receta del dulce de leche, yo diría que tenemos mucho derecho a disputar otras cosas muy importantes, y una es la universidad. Centro del conocimiento, pero además emblema del Uruguay, y como emblema, por lo tanto, un centro de libertad fenomenal. Pero está bien, hubo un debate dentro de la universidad cuando se empezó a discutir, a analizar, otorgarle a Vargas Llosa, que no era la primera vez, es decir, bueno, no me voy a remontar porque está Hugo y tú mismo, Gonzalo, que con más propiedad que yo podrán decir. Ya él había venido en la década del 60, cuando sus ideas políticas eran otras, porque él tiene toda una evolución. Y se discute, y ahí tal vez, yo creo que con buena fe de todos, algún equivocado pensó que le iban a dar el honoris causa por razones o ideológicas o políticas. No tiene nada que ver. Felizmente las universidades no deben contaminarse. Deben reconocer las artes, las ciencias, la innovación, y ahí el reconocimiento es algo más que de justicia, una obligación.
Quedó dicho al pasar, Hugo Chugar, que hoy nos acompaña como invitado en la tertulia, integró la comisión asesora de títulos que aprobó, que fundamentó por qué sí el doctorado honoris causa a Vargas Llosa, ¿no? Hugo, sí. ¿Qué recordás de aquel momento? Porque hace tiempo ya, ¿no?
No, lo recuerdo todavía claramente. El rector era Rodrigo Arocena, un hombre de amplio espectro de conocimiento, de intereses y con una libertad de pensamiento muy grande. Se planteó, hubo en la comisión algún leve desacuerdo, pero que se solucionó rápidamente, y me pidieron, dado la Diguero estaba claramente en lo que es su especialidad, Gambini en la de él y Susana en las ciencias sociales.
Ah, claro, los firmantes son Rodrigo Arocena, Susana Mayo, Hugo Achugar, Guillermo Diguero y Rodolfo Gambini.
Y entonces el que estaba más cerca por formación y demás era yo, que venía de la literatura y de la cultura. En ese momento además estaba en el gobierno, como director nacional de cultura. Y yo entendí primero que el valor de la obra de Vargas Llosa, y así lo entendió la comisión, era indiscutible, de uno de los grandes del cambio de la literatura latinoamericana y de lo que se llamó en su momento el boom latinoamericano, que muchos discuten, etcétera, el título, pero que además el hecho de que fuera un provocador, que tuviera ideas diferentes a la de algunos, no le quitaba el mérito por el cual se le pedía y se le daba ese mérito, que era el de la escritura, y más que la escritura. Es decir, Vargas Llosa, y yo creo que está en la fundamentación, es un ser polémico. Uh-huh. ¿Y cuál es la tarea de un intelectual en la universidad y fuera de la universidad? Ser polémico. Es decir, no es acatar lo que manda un sector o un grupo. El derecho a disentir, el derecho a polemizar.
Leo del informe. No se trata de un autor, ni de un ensayista o de un periodista complaciente. Sus opiniones han despertado polémicas y no concita la adhesión indiscriminada de todos sus lectores. Pero esto no es novedad entre los grandes maestros de la literatura a nivel mundial. Más aún, solo los grandes despiertan a la vez rechazos y adhesiones apasionadas.
Exacto. Y en ese sentido, la función de polemizar y de crispar, porque si es por eso, no habría que haberle dado, no tuvimos ocasión, de dárselo a Borges o de dárselo a tantos otros. Eso no quiere decir, y termino acá, y ya te paso la palabra, que necesariamente, yo personalmente, esté de acuerdo con todo lo que opina. Ayer, por ejemplo, dijo que él apoyaba al señor Bolsonaro, lo cual abre una brecha muy grande entre lo que son mis opiniones personales.
Anteayer,
no. Sí, anteayer.
Sí, fue anteayer.
Anteayer.
Y lo dijo con matices, ¿no? Porque sí. También lo criticó.
No,
por dijo supuesto. Que tiene actitudes mamarrachescas, etcétera. Pero entre Bolsonaro y Lula, él se vuelca a Bolsonaro. ¿No?
Exactamente. Es decir, eso que marca una diferencia de opinión no me permite a mí decir, bueno, pensará eso, yo no estoy de acuerdo, pero su literatura es su literatura. Uh-huh. Pero un poco eso, y decir, y los grandes, digo, Borges y muchos otros, siempre fueron personas, individuos, mujeres, que fueron de disputa y de creación de debates.
Ya vamos contigo, Leo, no te escapes. Gonzalo primero.
Bueno, yo voy a ir tal vez un poco más lejos, porque para mí Vargas Llosa es el mejor escritor del boom latinoamericano, es el más completo, es el que más conoce América Latina. Vargas Llosa escribió sobre el Amazonas, Brasil, escribió sobre los Andes, escribió sobre el Centroamérica, escribió sobre el Caribe, aparte de otras cosas, que mucho sobre el Perú, por supuesto. Pero incluso en el Perú, tiene varios cuentos en el Perú amazónico que nadie conoce, y él sí los conoce. Escribió también sobre Gauguin en el Pacífico.
Flaubert.
Para mí es un No, Gauguin.
Gauguin. El amor a la vuelta de la esquina. Sí,
Flaubert, claro. Es el amor, sí, de, sí, su, sí, vida. Sí, sí,
el amor a la vuelta de la esquina, la que más me sedujo a mí.
Bueno, en realidad... Perdón, no, puedes interrumpir, no hay ningún problema.
No, dice pero una postilla, ¿cómo te voy a interrumpir a ti, Gonzalo?
Bueno, muy bien. Sí, porque además estaba entusiasmándome con mi... Estoy
en eso.
Bueno, ahora, yo sinceramente creo que ser rey que te mereció el premio Nobel, más que García Márquez, yo creo que García Márquez, él en la exposición de ayer, que tuve el honor de poder participar, lo dejó muy claro. Para mí García Márquez tiene una obra absolutamente fenomenal, que es Cien Años de Soledad, y alguna otra cosa, como la crónica de una muerte anunciada, eso es fantástico. Pero es muy desparejo García Márquez. En cambio, que a mí, sinceramente, Vargas Llosa me gusta todo lo que escribió. Creo además, así que como hombre de la literatura, para mí Vargas Llosa es el que mejor representa a América Latina por todos estos motivos y por su conocimiento y por su interés por todos los países de América Latina. Ahora, yo diría también que él tiene otras características. Primero, que es un hombre totalmente honesto en su forma de pensar y de analizar las cosas. Yo creo que tiene una absoluta honestidad intelectual. Que uno esté de acuerdo con él o no, es otro tema. Pero que él tiene lo que él dice, lo que él piensa, y creo además que él es valiente. Creo que es un tipo muy valiente. Y sí estaría de acuerdo, seguramente, con otros en esta mesa, de que es muy torpe políticamente. Yo no creo que sus ideas sean necesariamente equivocadas, ni que yo... Pero es torpe.
Bueno,
¿no?
Lo demostró en el momento mismo en que se metió en política, ¿no? Cuando fue candidato presidencial.
Su libro, El pez
y
en
fue
el
derrotado por Alberto Fujimori, nada menos.
Que no tenía ninguna chance. Yo conocía a Fujimori en Perú, porque cuando yo estaba ahí era decano de la Universidad de La Molina. Y Fujimori era una persona muy poco atractiva. Era uno de estos japoneses cerrados que era muy difícil. Era perfecto. La gente le tenía un terror en la universidad tremendo. Y era perfecto en todo lo que él tenía que hacer. Pero era un hombre sin ningún atractivo. Y sin embargo se lo comió por la torpeza de Mario Vargas Llosa. Porque él no es un hombre político. Y yo creo que lo demostró una vez más. No ayer, que estuvo fenomenal, me encantó la charla de ayer, que fue sobre literatura, que es lo de él.
La charla de ayer la organizaba la editorial, ¿no? Penguin House, a propósito de la edición de su nuevo libro, La Mirada Quieta.
Exacto. A mí me invitaron como miembro del Penguin Club. Y tuve el placer de escucharlo.
El día anterior había dado una charla más política, sí, ideológica, invitado por el CEDE, el Centro de Estudios para el Desarrollo.
Y no tuvo muy buena recepción.
Fue flojita la charla.
Es lo que la gente me dice.
Okay. Nada, una cosa, apoyando lo que tú estás diciendo, sí, en lo de Fujimori, claramente. Pero además, hay una cosa que sinceramente me pareció poco acertada de una persona que tiene los atributos que tú decías, que es el poco oportuno, la poca diplomacia de estar de visita y ser homenajeado en un país y referirse, podés estar de acuerdo o no, pero no era necesario que dijera que Onetti tenía pocas ideas interesantes, aunque una muy buena escritura. Era algo innecesario hacer una referencia.
Vamos a darlo, no un matiz, un complemento, y en todo caso una lectura exacta. Él dice eso, Onetti, pero lo estaba comparando con Cervantes.
A ver si escuchamos lo que dijo sobre Onetti ayer.
Muy importante.
¿A Onetti ustedes lo trataron? ¿Alguna vez se les ocurrió, conversando con Onetti, que escribió los libros que fue capaz de escribir?
No era muy conversador.
Bueno, era muy, en primer lugar era un hombre muy callado, un hombre que no hablaba, hablaba muy ligeramente, decía muy pocas cosas, y las cosas que decía no eran importantes, las cosas que escribía eran muy importantes, por supuesto. Era un extraordinario escritor. Pero yo me quedé muy frustrado siempre. Bueno, en primer lugar, él decía que no veía a latinoamericanos, ¿no? Que los latinoamericanos, tenía gran desprecio por los latinoamericanos, aparentemente. Y sin embargo, digamos, Onetti es uno de los grandes escritores latinoamericanos. ¿De dónde salió Onetti? ¿De dónde salió?
Es un elogio eso.
Es un elogio. Sí, Alberto dice lo mismo, Hugo no está muy conforme. No.
Hugo, sí, tú estabas con... Que me encanta porque esto tiene... Tendría que... Metí la lupa, dale.
No, que me parece... A ver, la admiración que muchos tenemos por Borges, por ejemplo... Es independiente de lo que dijo sobre Pinochet y de la dictadura. Es decir, yo no voy a meterme con eso, con Borges. Es decir, las opiniones de Borges me parecen no secundarias. Sí, tienen un perfil, pero lo importante es la otra contribución de Borges. Superior, perdona, a la de Vargas Llosa, porque influyó incluso en la filosofía, en las ciencias sociales y... trascendió algo que Vargas Llosa no llegó, siendo el gran escritor que fue. Onetti no hablaba, pero no hablaba porque también era un depresivo, no era una persona, como se dice, un socialite, esa expresión que algunos utilizan, ¿no? Y por algo era un polemista que se recibió, o hay que recordar la famosa pelea a piñazos con García Márquez, no es un hombre pacífico, digamos, ¿no? No es un dialogador.
No, sí, pero lo importante, voy a ser textual, cuando él hace toda esa referencia, que además los oyentes escucharon, Emiliano la puso al aire, pero hay un complemento. En un momento dijo, supera a Víctor Hugo, a Cervantes y a un viejo conocido de Vargas Llosa. Es lo que recasta el periodista. De manera tal que él, y además él hace un ensayo, un libro sobre, que me encantó, me lo devoré, sobre Onetti. Sí. Quiere decir.
Esa es una de las obras de Vargas Llosa, recordemos.
Es de las obras. Claro, por eso digo, me estoy refiriendo a Vargas Llosa. Vargas Llosa, aparentemente. Desacredita a Onetti. Lo que pasa es que tal vez, con todo respeto a Vargas Llosa, él lo trató poco a Onetti. Yo no lo traté, pero un tío mío, que me enorgullezco en citarlo, Dionisio Trillo Páez, un intelectual y escritor de la década del 30 al 40, director de la Biblioteca Nacional, sí lo trató y mucho. Entonces tenía referencias familiares muy directas. Había que conocer la referencia. Y él se refiere, como él es un gran charlista, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente por otros motivos que no vienen al caso. Eres un gran charlista, eres un gran seductor en todos los órdenes de la vida y en todas las actividades de la vida de todo orden. Entonces piensa que no estás equivocado, rey de la pluralidad, si sos tan plural, al pintor por la pintura y al cantor por el canto. Porque si no, parece que el que juega bien al fútbol tiene que portarse bien. Y no es tan así.
Leo, Leo, ¿qué te parece todo esto que han estado charlando acá estos tres que no te dejan espacio ninguno?
No, ni lo pretendo tampoco. Una que entré como tertuliano de repuesto hoy y estaba gozando la tertulia de los viernes como si fuera un auditor más. Pero el tema para mí tiene tres patas diferentes. Una es el valor simbólico de un acto institucional, como puede ser el honoris causa. Otra es la relación entre el hombre y su obra. Si hasta qué punto uno y otro pesan igual cuando los estamos valorando. Con respecto al valor institucional, simbólico, institucional, yo lo liquido con una pequeña anécdota nada más. Cuando vino George Bush, 1990, al Uruguay, el intendente de Montevideo era Ricardo Ehrlich y le dio la llave de la ciudad. Unos días después me lo encuentro a Ehrlich y le digo: ve, intendente, ¿cómo podés hacer eso? Darle la llave de la ciudad de Montevideo a Bush. Y Ehrlich me contesta: no te preocupes, cambié la cerradura.
No conocía esa anécdota, no conocía esa frase, esa respuesta del intendente.
Primera vez que la cuento en público, pero es real. Es decir, muestra todo lo relativo a los actos. El protocolo le obligaba a darle la llave. Y él encontró esta pirueta humorística para justificarse con los compañeros, perfectamente válido. La reflexión que queda de esto es que los actos simbólicos dependen mucho del momento, el contexto y todo lo que hay atrás. Obviamente una institución académica que le da algo a alguien que se destaca por temas de la cultura queda ahí y no tiene por qué sobrepasar. Para mí el tema no da para más en eso. Lo que sí da es la relación entre el hombre y la obra. No es fácil de resolver. Acá en Francia tenemos el mismo problema que estamos hablando sobre Vargas Llosa en el mundo hispanófono, con Céline. Céline es, después de Proust, el escritor francés más leído. Y era nazi. Era tipo antisemita, escribió cuestiones de apoyo a los nazis, se ha sacado fotos en actos donde estaba la esvástica. Y sin embargo, su aporte a la lengua francesa, a la modernización de la literatura francesa, es innegable y hay que tragárselas. Lo mismo pasa con un tipo que gana la medalla de oro en las Olimpiadas por el maratón. Y yo no sé cómo es con su señora. Yo no sé otros aspectos de la vida. Le concedo el campeonato porque lo ganó en buena ley, pero no concedo con eso la santidad total del tipo porque ganó el campeonato. Y te la termino con otra anécdota, pasarlo redondito y hablar poco porque es la tertulia de los viernes. La primera vez que pensé este tema, me lo acuerdo como si fuera el día de hoy, y fue a fines de los años 60 en la sala del Teatro El Galpón de Mercedes, en donde habían puesto una obra que se llamaba...
La sala del Galpón en la calle Mercedes.
En la calle Mercedes, efectivamente.
La sala original del Galpón, digamos, ¿no?
Sí, creo que claro, después tuvieron 18 de julio, más grande. Se llamaba Libertad, Libertad, y era una especie de comedia musical con un rejunte de canciones republicanas, de la República Española, revolucionarias, progresistas, había muchas cosas de Chile, en fin. Y en un momento hay una canción particularmente hermosa, se hace un gran silencio en la sala y una voz, y cantan, y sale una actriz y dice: ¿les gustó? Sí, es una versión del himno falangista, De cara al sol. Yo era en aquel entonces un joven militante, me quedé frío, porque me había gustado de verdad. Y entonces me di cuenta de la diferencia que hay entre una creación de arte, donde es capaz de comunicar emoción con emoción, y yo estaba comunicando ahí con quien cantó y con el que creó la canción, y después su ideología. No las podemos comparar. Si no existe Leonardo da Vinci en el mundo de los talibanes, le hubieran cortado la cabeza. Ahí no son capaces de separar. Pero en nuestra cultura, por suerte, podemos diferenciar el hombre y lo que piensa y lo que hace. Es todo lo que tengo para decir.
Redondita la intervención de Leo. Acá todos asentían mientras hablabas.
Hay que agregar un nombre, Leo, similar a lo de Celine. Celine, además, fundamental para Onetti, que es Ezra Pound, un poeta admirado en todo el mundo por todos los poetas, y que era fascista. Es decir, entonces no es el único caso.
Bueno, pero hechas estas consideraciones, que creo que eran importantes, teniendo en cuenta toda la polémica que se dio en su momento en la Universidad de la República a la hora de aprobar este doctorado honoris causa, y aunque sea con poco tiempo, quiero pedirles a cada uno de ustedes sobre la obra de Vargas Llosa lo más destacado, la preferencia, el gusto. Gonzalo ya dijo algo, ¿no?
No.
¿No? A ver.
No, yo creo que Conversación en la Catedral sin duda es una obra maestra. Bien. Pero para mí, si, para no hacer, decir algo más original, para mí La Guerra del Fin del Mundo es una obra magistral.
¿Por qué? Dos palabras.
Y porque se mete, porque vuelvo a decir, Vargas Llosa para mí, a diferencia de Borges, acá te digo, para mí Borges, yo no sé por qué no lo meto en el boom latinoamericano. Borges para mí tenía otra dimensión.
No es el boom.
Por eso cuando yo digo es el mejor del boom latinoamericano, en alguna forma no estoy incluyendo a Borges. Pero La Guerra del Fin del Mundo te da una visión, primero del Brasil, que nosotros desconocemos el Brasil. Él se origina en la obra Los Sertamos, que es, pero él se fue allá, vivió allá. Él realmente vive estas cosas, en todas las cosas que ha escrito. Él fue y vivió lo mismo con la fiesta del Chivo, él vivió en República Dominicana, ayer lo contó, sus experiencias. Así que yo, para mí La Guerra del Fin del Mundo me compuso, pero muchas más. A mí me gusta toda la obra de Vargas Llosa.
¿Hugo?
Totalmente de acuerdo. La Guerra del Fin del Mundo a mí me marcó y me hizo confirmar que lo que había leído antes era de primer nivel, pero que La Guerra del Fin del Mundo alcanzaba otros aspectos, incluso con respecto al fanatismo y la democracia.
Sí.
Y eso es muy importante.
Alberto.
Yo estoy de acuerdo, pero lo que más me fascinó de este hombre fueron dos cosas. A mí, pues siempre que leo algo, en mi caso, ustedes han leído mucho y seguramente mucho más que yo, y yo no lo digo por falsa modestia, lo digo porque en la vida hay que reconocer los palos, porque si no perdés a las cartas. Y cierto, La Guerra del Fin del Mundo hace pensar mucho más de la... Uno lee, disfruta, pero a su vez la lectura también lo lleva a pensar. Cuando leí La Verdad de las Mentiras, chiquito, yo que toda la vida traté de aprender literatura, tuve grandes profesores, tuve nada menos que a Guido Castillo. A Guido Castillo, era un muchacho. Y Guido tenía 30 y poco, no se había ido a España. A Guido Castillo, para mí una cumbre de mis maestros, estoy hablando. Y cuando leo La Verdad de las Mentiras, que es para mí una maravilla de explicación de qué es la lectura y qué los escritores, ustedes han escrito, yo no, mienten o dicen la verdad y en realidad parece que la mentira era la verdad. Eso me desentrañó el misterio de los creadores de arte cuando escriben. Y como a mí me encanta admirar y disfrutar del talento ajeno, eso me conmovió. Y la otra cosa, no por anécdota, corría el año 2003 y él, como tantas veces, había ido a dar una charla en esta época a la Feria del Libro. 2003, recuerdo, me tocaba estar en la Argentina. Y el embajador de España me dice, viene Vargas Llosa esta noche a casa, en una mesa, ¿querés venir? Pero ¿cómo no voy a ir? Bueno, traía a tu señora, Isabel. Isabel hoy, cuando salía para acá me dijo, Alberto, contá que lo conociste. Le dije, sí, Gordy, mi amor, yo cómo no lo voy a contar. Porque en realidad nos habíamos conocido.
¿Y no la llevaste a ella?
A ella, ¿cómo no la voy a llevar? Si yo entro atrás de ella siempre.
Ah, bueno.
Gonzalo.
Ah,
bueno, me parecía, Gonzalo,
que
todos
los que lo conociste, pero en vez de que lo conocimos.
Estás bueno, pero bueno, tendrías que contar las otras cosas, claro, entonces.
No distraiga, Gonzalo.
Después.
Que cuente después lo que iba a contar.
En realidad, lo que le gustó a Vargas Llosa fue mucho más Isabel que yo. Ahora sigo, porque además le gustan esas cosas. Che, y nos da una mesa muy agradable, el embajador de España en esa época, un hombre encantador. Y entonces, en determinado momento, porque él es medio solemne, Vargas, o sea, con esa cosa así, dice, ¿y usted qué ha leído de mí? A la pucha, dije yo. ¿Sabe lo que me pasa con usted? Le dije lo que sentí. Usted me ahorra muchas lecturas, porque usted es un cronista, un expositor en sus crónicas, que columnas, donde analiza la literatura a quienes escriben literatura maravillosamente bien. Y me dijo, es uno de los pocos elogios que nunca me habían dicho, se lo agradezco mucho, porque a mí me gusta investigar cabezas fundamentales de la literatura. Ionetti fue una cabeza fundamental de la literatura que él investigó y las investiga y las traduce muy bien. Son las dos cosas que más me han gustado de este hombre.
Muy lindo.
¿Puedo decir dos cositas más? No,
no, porque tiene que contarnos Leo. No, ¿cuál es su obra preferida?
Iba a felicitar a Leo.
Yo tengo dos, no son de las mayores, pero realmente Pantaleón y las Visitadoras lo leí varias veces porque es de las cosas que me han hecho más reír, con el mejor humor tropical que jamás haya leído. Me encantó. Hace años que no lo leo, pero si me cae por ahí cerca entre la mano lo vuelvo a leer. Además es una muy buena tomada de pelo al estamento militar, y cada vez que le toman el pelo a los militares me parece que están haciendo un acto de patria. Entonces me pareció muy patriota. Y la segunda,
¿sí?,
es la historia de Maita, que es complementaria, porque ahí lo que estudia en cierta manera es la personalidad de un militante con todas sus contradicciones. Y me parece, a mí me agarró por todos lados, me impresionó muchísimo la obra, sobre todo por su capacidad de comprender las ambigüedades, las contradicciones y las luchas internas de alguien jugado a una política exigente y total, que era también mi situación en el momento. Y me daba la sensación que este tipo me entendía mejor que a mí mismo, o entendía mejor a mis compañeros que lo que yo los entendía. Y me sentí profundamente admirativo de su obra. Por eso no me quejo que le hagan homenajes. Lo peor que ha hecho son sus actos políticos y su hijo.
Bueno, apareció otro tema. Albérico, desde la audiencia, dice, Pantaleón y las Visitadoras, la obra maestra. María José dice La ciudad y los perros, pero después como que se corrige y agrega, en realidad no puedo elegir uno. Después tengo el mensaje de Álvaro, que se vuelca por El sueño del Celta. Después Oscar, que se detiene en La civilización del espectáculo, un ensayo imprescindible para entender estos tiempos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar al segundo punto del orden del día. Y de paso, además, cambiamos la conducción. Este club de Toby tiene que tener alguna interrupción, alguna variante. Le voy a pedir a Romina que venga a hacerse cargo. ¿Eh?
Con mucho gusto.
Por favor, a ver cómo se portan.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.